Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han
anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
El miércoles es el 28 de febrero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Consiste en utilizar 18.000 kilómetros de vías férreas que se privatizaron durante el gobierno de Zedillo para el ferrocarril de carga.
No sirve de nada las denuncias, porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un poder judicial mafioso.
No, no lo pone por encima de la ley, pero él dice, a ver, yo tengo derecho a réplica, se le envió una carta, hay un número oficial que también es público de esta periodista, no es algo que esté en contra de la ley, y el presidente lo que defiende.
¿Cómo se atreve a decir misión cumplida cuando hay 180 mil asesinatos en este gobierno? ¿Cómo se atreve a decir misión cumplida cuando su pillo hermano estuvo involucrado en recibir dinero ilegal?
Las dos coaliciones se restriegan sus narcos en la cara, sus crímenes en la cara.
Y hoy vienen con sus ocurrencias. Por cierto, le digo al representante de Acción Nacional que sea cuidadoso, porque lo pueden acusar de estar invisibilizando a la madre del Chapo Guzmán.
Nuestros capacitadores asistentes electorales, que a partir del 9 de febrero ya están tocando a casi más de 13 millones de hogares en el país, pues también tenemos que compartir las rutas para que puedan también tener seguridad en el ejercicio.
Todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y esa apuesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello. Yo no soy Fosfo Foso, yo no soy lo nuevo, yo no soy Arráncate Compadre, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio.
Tú vives del PAN, yo siempre he sido oposición. Cállate.
Eso eres.
López, eres un doble cara. Tú y tu hermano, el delincuente, han usado el sistema para que Loret tenga que ir a declarar solo por investigar sus actos de corrupción. El mundo está al revés.
Por cierto, nuestra solidaridad con quienes ha atacado a últimas fechas el gobierno y el régimen. Nuestra solidaridad con Natalie Kitroff, jefe de corresponsales de New York Times, por supuesto con Jessica Cermeño de Univisión, con Carlos Loret de Mola, que ayer fue atacada por el régimen.
Y me pretenden convencer algunos de que a quien hay que cuestionarle más, interrumpirle y someterle a escrutinio más estricto es a López Obrador. Un gobernante que se pasa varias horas al día respondiendo a las preguntas de periodistas. Si no respondiera a periodistas, lo llamarían dictadura.
Nos siguen matando y al presidente le valemos una chingada. Eso es lo que sucede. A este movimiento lo quieren atacar todos los días desde la tribuna de la presidencia.
El hecho de que digan que va a haber un día que nos vamos a quedar sin agua es mentira. Y han utilizado políticamente, es un botín político el tema del agua.
Sobre los microsismos que se han registrado en la zona de Plateros y Mixcoac, hoy tuvimos una reunión del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía. Lamento que no hayan asistido a la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México y el SENAPRED, que también fueron convocados.
Bueno, todo eso y mucho más estaremos platicando a lo largo de los siguientes minutos. Vaya que estamos con mucha información y por supuesto también atendiendo lo que está sucediendo con la calidad del aire. Hay que estar muy pendiente a ver si hay alguna decisión de la Comisión Ambiental de la Megalópolis en ese sentido. También atentos y pendientes en lo que esté sucediendo. Ojo, en el Senado de la República se aprobó este tema que tiene que ver con los 30 días de aguinaldo. Una situación ciertamente, pues sí, muy necesaria. Vamos a ver cómo se gestiona o cómo se ve desde las cúpulas empresariales. Estaremos platicando en unos minutos con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, esta inversión multimillonaria de una empresa que estará invirtiendo algo así como 6,000 millones de dólares en el estado. También estaremos platicando de lo que sucedió hoy en la mañanera con el anuncio ya mucho más claro en torno a los ferrocarriles. Victoria Figueiras, la madre de esta jovencita que fue abusada sexualmente. Juntos, vamos a la pausa. Regresamos.
En un momento regresamos. juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, pues ya estamos de vuelta a las 5:08 p.m. Ya le decíamos en el bloque anterior, mala calidad del aire en la capital de la República Mexicana. Muy pendiente, ¿eh? Hay que ver cómo evoluciona todo este tema. Oiga, una noticia sumamente importante para pues el centro del país, una noticia que se dio sin tanto alboroto, cuando se trabaja bien, cuando hay políticos que están comprometidos con sus regiones y con sus gobernados, pues están estos resultados, lo que vimos de la mano de Amazon, esta empresa a nivel global que anunció una inversión multimillonaria para el estado de Querétaro. ¿Y quién mejor que el gobernador de la entidad, Mauricio Curi, nos ayude a comprender cómo es que llegó, de qué manera trabajó? Gobernador, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Mi estimado Jaime, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para ti, para tu amplísimo auditorio. Estamos muy contentos, francamente, muy honrados con la confianza de Amazon. Fíjate que desde que gané, cuando fui gobernador electo en el 2021, en octubre, antes de octubre, me lancé a Washington a buscar al vicepresidente de Amazon porque sabía que tenían un proyecto grande. Este es un momento muy importante para México y para Querétaro, que es el momento de la relocalización de las empresas. Y prácticamente yo considero que estamos pues sentados en oro y es una gran oportunidad para todas y todos, porque el mejor programa social, creemos en Querétaro, siempre va a ser el empleo, y el empleo lo hacen las empresas. Y esta grandísima inversión, mira, es tan grande que, como comentaba la secretaria de Economía, el mejor año de inversión extranjera directa que ha tenido este gobierno han sido cerca de 30,000 millones de dólares. Estás hablando que de un trancazo están llegando el 15% del mejor año de inversión de todo el país. Entonces, esta es una gran noticia, pues, por supuesto, para Querétaro, para las y los queretanos, pero también para México.
Oiga, gobernador, ¿y usted la realiza sin hacerse compadre ni de Andy Jassy ni de Jeff Bezos? Vaya, lo digo un poco en broma por lo que ocurrió en el norte del país con Tesla, pero es interesante la manera en la cual ha venido trabajando en el estado, un estado potente, con un clúster muy importante a nivel aeronáutico, con una parte muy importante también en la industria automotriz y otros sectores, y ahora este, el de los microcomponentes, todo lo que está sucediendo alrededor de las soluciones en la nube. Vaya, una cosa interesante va a ocurrir en Querétaro con esto.
Sí, mira, yo siempre he sido vendedor, toda mi vida me dediqué a las ventas desde muy chavito, y estoy seguro que aquel que sabe vender nunca se muere de hambre. Entonces, un gran producto que es el estado de Querétaro, que es el mejor producto de México, no tengo la menor duda. No he hecho en mi gobierno, sino que ha venido desde hace muchos gobiernos y desde que muchas personas que le han echado muchas ganas a este gran estado. En temas, por ejemplo, Querétaro lleva por segundo año consecutivo primer lugar en estado de derecho a nivel nacional, y eso es la principal, digamos, cuestión sine qua non que debe de tener un estado para poder atraer inversión. Luego, número dos, aquí en Querétaro nos dedicamos mucho a la investigación, al desarrollo tecnológico, a la innovación, y con eso creo que nos ha ayudado mucho también como un gran argumento para seguir atrayendo inversión, y también lo que estamos haciendo aquí en términos de capacitación. Tenemos más de 100 universidades en el estado, graduamos a más de 22,000 jóvenes que salen casi el 100% ya con trabajo, más de 7,000 ingenieros, y todo eso pues son argumentos que me ayudan a poder atraer inversión a Querétaro. De verdad, en un estado que se ve la seguridad, la tranquilidad. No quiere decir que no pasen cosas, pero cuando pasan actuamos en consecuencia, los agarramos si es que cometen algún delito, y eso es lo que nos permite tener la confianza de muchos empresarios y de muchas queretanas y queretanos, y de muchos mexicanos que deciden venir todos los días a Querétaro como su nueva casa. Todos los días llegan a Querétaro 126 personas, y eso nos da mucha alegría porque llegan también muchos a sumar, pero también les pedimos que no vengan a hacer de lo que vienen huyendo. Aquí somos una sociedad de respeto, que buscamos que nos vaya bien a todos, pero que todos somos una comunidad, y en esta unidad común buscamos trabajar todos para el bien común.
Particularmente hablando, estamos platicando con Mauricio Curi, gobernador del estado de Querétaro. ¿Cómo se va a desarrollar esta multimillonaria inversión? Tengo entendido que serán varias etapas, será una inversión de largo aliento, gobernador.
Sí, yo te aseguro que va a ser todavía más, porque este tipo de inversiones se va acrecentando muchísimo, porque van haciendo cambios cada dos años. Se van a poner tres posiciones de este gran data center que va a manejar la web de Amazon. Uno va a estar en Pedro Escobedo, otro que está aquí en la carretera 57 entre San Juan y el río Querétaro, otro en el Marqués, un municipio conurbado aquí a la capital, y otro en Colón, que es donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Estos tres puntos van a estar conectados también con subestaciones que ellos van a empezar a trabajar, que nosotros lo estamos ayudando. También aquí tengo que reconocer que nos ayudó mucho la SENACE, la Secretaría de Energía con Miguel Ángel Maciel, y también la CFE para poderles dar la cantidad de megas que necesitaba esta gran empresa. Ese quizá fue el reto mayor para traer esta empresa a Querétaro.
Esto que se nos está platicando, del lado de lo que ha ocurrido y de lo que viene para un futuro, gobernador, ¿cómo está tomando todo el tema del agua? Sabemos que Querétaro también se ha visto afectado, como San Luis Potosí, como Aguascalientes, como la parte centro del país. ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo están trabajando este reto monumental que tenemos enfrente?
Yo lo dividiría en tres partes. La primera parte, decir que sí hay una contingencia de sequía grave, diría extrema, gravísima en el estado de Querétaro, y que le está pegando a dos partes. Número uno, la zona al semidesierto de forma importante, y a la zona serrana. A la zona metropolitana, gracias a que Paco Garrido en el 2003 hizo el acueducto 2, que trae 1.500 metros cúbicos por segundo hacia la zona metropolitana, el día de hoy no tenemos problema, pero podemos tener problema dentro de pocos años. Y aquí nos gusta pensar no para la próxima elección, sino para la próxima generación. Y por eso, con el presidente de la República, hace un par de semanas, firmamos un acuerdo con la Conagua para hacer un gran proyecto que se llama Agua Acueducto del Batán para Todos, donde son grandes plantas de tratamiento, donde va, es una inversión muy grande por parte del gobierno del estado, pero que nos va a dejar la tranquilidad de tener agua para las próximas generaciones. Esto es punta de lanza a nivel nacional, y eso va a ser de verdad una gran señal de viabilidad para el estado, que también son cosas que toman en cuenta las empresas. Lo que estamos haciendo en el semidesierto y en la sierra es ayudar al campo. El campo está muy desprotegido, tanto en apoyos como en temas, sobre todo aquellos los más vulnerables, los que se dedican al agua de temporal. A ellos lo estamos apoyando con fertilizantes, lo estamos apoyando con productos, con forraje, etcétera. Y también, por supuesto, estamos buscando tener una gran cantidad de pipas, una gran cantidad de hemos entregado una gran cantidad también de tinacos, etcétera, para ayudar a toda la gente y podérsela surtir, ya que del agua hay esta sequía extrema está muy complicada. Y Querétaro, pues hay que decirlo, ha sido el reto de Querétaro siempre. El acueducto de Querétaro se dio porque faltaba agua en la zona metropolitana, y se fue en el siglo XVIII. Entonces, creo de verdad que tenemos esta gran responsabilidad, este gran reto, pero Querétaro tiene algo que no tiene nadie, que está llena de queretanos y queretanos echados para adelante y listos para agarrar el toro por los cuernos.
Eso tiene toda la razón, gobernador. Por último, estamos platicando con Mauricio Curi, gobernador de Querétaro. Regresando a las inversiones que llegan de otras partes del mundo, veíamos en este desglose que hace la propia Secretaría de Economía cómo España se convierte en un potente país, la Unión Europea, Estados Unidos, ni qué decir, Canadá. ¿Cómo se mueven las inversiones al interior de Querétaro? Las inversiones foráneas, gobernador.
Sí, mira, para empezar, nos debe dar muchísimo coraje que debemos de ponernos las pilas, porque países como España pues tenían un menor crecimiento que el que tiene Querétaro, que el que tiene el país desde hace pocos años, o Vietnam o Corea del Sur. Corea del Sur en los años 50 estaba muy, pero muy mal después de la guerra que tuvieron. Eso nos debe dar muchísimo coraje. Pero bueno, esta es nuestra realidad, este es nuestro momento, y en esta realidad que estamos viviendo, creo que la forma que está llegando las inversiones con la relocación de las empresas, esta gran oportunidad que tiene México, que tiene Querétaro, se va a dar en la medida que los estados tengan, número uno, energía eficiente, en la medida que se pueda, verde, porque el mercado va para allá, que tengamos agua, como bien lo comentas, pero antes que todo eso, pues es el Estado de Derecho y una mano de obra calificada. Cuando me piden lana y cuando voy así a España, voy a Europa, Alemania, etcétera, y me piden, oye, ayúdanos con dinero para que la empresa se vaya a Querétaro, yo les digo, no, no te doy dinero, te doy lo mejor de México, que es Querétaro, y la verdad que lo que te damos es la calidad de vida que tiene Querétaro, que es a lo que le apostamos. Y es lo que nos ha servido bien, nos ha dado bien, que hemos podido apostarle, no a regalar dinero para que las empresas vengan, no para que se casen por dinero, sino que se casen de veras convencidos que es la mejor opción Querétaro.
Y la seguridad, ¿no? También esa importa mucho, ¿no, gobernador?
Es la número uno. El día de esta semana inauguramos un complejo de seguridad de más de 810 millones de pesos. Le hemos metido 4,000 millones de pesos a seguridad en los últimos 2 años. Claro, todo lo que tiene que ver arcos de seguridad, cámaras, etcétera. Y creo que vamos en el camino correcto. No quiere decir que no estemos vulnerables en algún momento. Lo que sí estamos conscientes que estamos es que nunca nos van a tomar de los brazos cruzados.
Pues, gobernador, lo dejamos. Agradecemos en verdad estos minutos y que nos ayude a contextualizar la importancia de estos 6,000 millones de dólares de inversión. Es una cantidad brutal que van a estar llegando durante los próximos años. En beneficio, sí, para quienes viven en Querétaro, generación de empleos, para estudiantes que van a ver una mejor perspectiva.
Sí, y es la única forma de tener mejores empleos es que llegue inversión y es ser más productivos. Y esto es lo que estamos haciendo en Querétaro, con mucha productividad que estén llegando las inversiones a Querétaro. Te agradezco infinitamente, Jaime, a ti y a tu amplísimo auditorio de corazón. Muchísimas gracias.
Gracias, gobernador. Cuídese mucho y seguiremos en contacto. Es el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, con esta gran noticia. Cuídese, gobernador. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Vamos a ir a la pausa comercial juntos. Vamos a regresar con lo que se habló el día de hoy por la mañana en la conferencia del presidente López Obrador, el tema de los trenes. Hay uno también que importa ahí mucho para Querétaro. Así que vamos a la pausa juntos. Ya regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta, las 5:23 PM, es el tiempo del centro del país. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente retoma el tema que tiene que ver con los trenes de pasajeros, lo que ocurrió y lo que hemos visto en los últimos días con relación a ese tema, que es muy sensible socialmente hablando. Ayer veíamos que se realizó una prueba con el tren El Insurgente, este que llega de Toluca hacia la Ciudad de México, y hubo un recorrido mucho más completo. Hoy el presidente retomó este tema, habla de las vías, de los kilómetros y de los proyectos que pueden estar también interesados con las empresas que tienen presencia en el país. Lo dijo de esta manera.
Cuando termine mi mandato, vamos a dejar un poco más de 3,000 kilómetros de vías férreas con trenes modernos de pasajeros. Y lo que se pretende es continuar restableciendo el sistema de los trenes de pasajeros.
Consiste en utilizar 18,000 kilómetros de vías férreas que se privatizaron durante el gobierno de Cedillo para el ferrocarril de carga. Todo esto va a ayudar mucho al transporte público y no se va a contaminar porque van a ser trenes eléctricos y la gente va a pagar menos.
Y en la línea telefónica, como ha sido a lo largo de estos días, se encuentra Benjamín Alemán Castilla. Él es extitular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, socio fundador de Altrac, consultoría económica. Primero, Benjamín, gracias. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Todo muy bien.
A ver, Benjamín, ¿hay algo nuevo sobre lo que podamos establecer un nuevo diálogo entre tú y yo de lo que hemos platicado desde noviembre del año pasado, cuando nos enteramos que iba a haber un decreto, cuando conocimos ya el decreto a inicios de este año, cuando ya las empresas... Ya las empresas que tienen desarrollos ferroviarios en México están apostando por una, por otra ruta. ¿Hay algo novedoso en este anuncio que se dio el día de hoy?
Pues mira, yo creo que principalmente respetable es que hay precisiones importantes, ¿no? En el decreto del pasado 20 de noviembre, recordarás, se estableció un plazo muy corto para que las empresas presentaran, en su momento se hablaba de planes ya muy completos de infraestructura, de tiempo, de inversiones, y finalmente lo que sucedió fue que las empresas ferroviarias efectivamente contestaron de manera positiva a la intención del gobierno a reincrementar los trenes de pasajeros. Entonces hoy ya estamos hablando de que alrededor de mayo se estarían entregando los primeros resultados de los estudios que se debieron de haber hecho en un principio, lo cual creo que es un buen avance, es una buena noticia, porque implica que se les va a estar dando pues el mínimo tiempo necesario para hacer un buen análisis de esta iniciativa, de esta política pública que se pretende implementar, ¿no? Pero en ese sentido es ya lo primero que yo rescataría de lo que ha sucedido últimamente. El presidente en el mensaje de hoy anunciaba un poco más de 3.000 kilómetros de vías con trenes de pasajeros. Habría que entender bien cómo están 500 kilómetros de vía del Tren Maya, más un poco más de 300 kilómetros del corredor del Istmo de Tehuantepec, probablemente también el ramal que va hacia Chiapas y Guatemala, el insurgente que mencionabas, ¿no? Son algunos otros kilómetros.
Sí, es muy importante lo que nos está señalando. Vaya, es interesante saber si la manera en la cual el gobierno de la República ya tiene estas vías y ya puede proveer este servicio, pero, sin embargo, ¿qué tan rentable podría ser para las propias empresas? Benjamín, Ferromex, Kansas City sí. Southern y Ferrosur, ¿cómo las ves a ellas en cuanto a su interés de poder proveer o de poder proporcionar trenes de pasajeros, pues en este momento donde también ya las tarifas del transporte aéreo es muy competitivo, existe una competencia muy interesante en distintas regiones del país, donde las carreteras, bien que mal, ahí pasa el tema de la inseguridad, pero hay una potente industria de transporte también de pasajeros a nivel carretero. En ese sentido, ¿cómo lo ves?
Yo considero que las dos empresas son muy capaces de dar un buen servicio de pasajeros. Sabemos de primera mano en el caso de Ferromex que ya lo hace, opera trenes de pasajeros y turísticos en México, y también CPKC, pues o Kansas City México, pues ha manifestado que operan trenes de pasajeros también en Norteamérica. Entonces la experiencia la tienen, es su industria, y yo creo que por supuesto son empresas perfectamente capaces de hacerlo. Aquí principalmente es el reto sería ver cómo se van a financiar esos proyectos, porque como comentábamos en pláticas anteriores, pues el servicio de pasajeros ferroviario es deficitario y no hay negocio que aguante, ¿no? Entonces sí se reconoce el valor social que puede tener este sistema, este servicio, pero por lo mismo pues es importante considerar un cofinanciamiento por parte del gobierno, ¿no? Entonces ese creo que va a ser principalmente el reto. En cuanto a las empresas, no tengo la menor duda de que seguramente son perfectamente capaces de dar un servicio de alta calidad.
Y en ese sentido, ¿no entorpeces tu ecosistema de transporte de carga por intentar o por meter transporte de pasajeros? ¿No podría haber un contrasentido o incluso algún riesgo para algunas de las dos?
¿Para el transporte sin duda?
¿O para el transporte de pasajeros?
Sin duda, yo creo que esos riesgos se acotan en la medida en que sea la misma empresa la encargada de operar ambos servicios. Mencionábamos en ocasiones anteriores que operar trenes de pasajeros con trenes de carga en las mismas vías tiene varias complicaciones, y una de ellas pues es precisamente el organizar los tiempos de despacho, por ejemplo, ¿no? Entonces es mucho más eficiente y mucho más ordenado y sencillo que sea la misma empresa la que da los dos servicios a que tengas a un tercero dando el servicio de pasajeros y que tengas que estarte coordinando con él de manera permanente, ¿no? En el extremo de los casos estaríamos hablando de probablemente un tren despachado cada 15 minutos, pues sí complica mucho la operación, sobre todo considerando que tenemos vías de vía sencilla en la mayoría de la red en México. Esto es no hay vías dobles en la mayor parte del sistema ferroviario mexicano, ¿no? Entonces sí implica una complicación adicional. Por supuesto, y considerando que además estás involucrando el movimiento de personas, pues es todavía de mayor cuidado, pero este riesgo se acota en la medida en que las decisiones de despacho, de operación y de mantenimiento de la infraestructura, pues queden bajo la misma empresa.
Estamos platicando con Benjamín Alemán Castilla, el ex titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, socio fundador de Altrak, consultoría económica. Por último, y para concluir esta charla, Benjamín, todo lo que ocurre alrededor de los trenes debe de ser también manifestado de distintas maneras. Lo que va a ocurrir, por ejemplo, con el Insurgente y con el tren que va a estar conectando a la IFA, esos dos proyectos, ¿cómo los debemos ver? Particularmente esos dos. El Insurgente, que es una herencia de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, ya sabemos la larguísima historia que hay del Tren México-Toluca, y de esta novedad que vas a poder llegar a través de un tren al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a través de unas vías que ya están del suburbano con una desviación en la zona de Huehuetoca.
Esos proyectos, pues me parece que desde el punto de vista de rentabilidad social tienen mucho más sentido. Hay mucho movimiento de gente entre el Valle de Toluca y el Valle de México, siempre lo ha habido, y la carretera pues es una carretera que se caracteriza por estar saturada en muchas ocasiones, ¿no? Entonces ahí claramente hace sentido tener un transporte ferroviario como el que se planteó en la administración anterior y que está por concluirse en esta. La verdad es que yo personalmente considero que es un acierto el no haber cancelado ese proyecto como sí se hizo con otros proyectos heredados de la administración anterior. Y en el caso del tren al nuevo aeropuerto AIFA, pues también es bien sabido la deficiencia en la conectividad que tiene este nuevo aeropuerto y que ha sido precisamente uno de los obstáculos para que pueda representar una verdadera alternativa para los usuarios de los servicios aéreos, ¿no? Entonces yo creo que estos dos proyectos y también dadas las distancias y la densidad de los nodos que conectan, pues creo que son dos proyectos que son bastante, bastante buenos y que van a van a tener un valor social importante para los mexicanos.
Algo similar al México-Querétaro, ¿no? Un anhelo, ¿no? Un sueño de hace varias administraciones, Benjamín.
Efectivamente, recordarás, Jaime, que pues esa carretera todo el tiempo está en obra, ¿no? Y está saturada de transporte de carga.
Y es goza, ¿no? Exacto.
Efectivamente. Entonces, ese es el tipo de rutas en donde creo que vale la pena, por donde vale la pena empezar, ¿no? Es mucho más razonable pensar en el México-Querétaro que pensar en conectar vía tren México con Nogales, ¿no? Entonces,
Benjamín Alemán Castilla, ex titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, socio fundador de Altrak, consultoría económica. Gracias. Y veremos ya, vamos a esperar estos meses, vamos a ver la viabilidad económica, lo que digan las empresas, y seguramente regresaremos a tocar tu puerta, Benjamín. Gracias. Muy buenas tardes.
Con mucho gusto, Jaime. Muy buenas tardes.
Hasta pronto. Vamos a la pausa comercial después de escuchar a Benjamín Alemán Castilla. Juntos a 5 de la tarde con 35 minutos. Recuerde que estamos a través de Grupo Fórmula 104.1 FM, 1500 de AM. Ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5:38 PM. Es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros en Grupo Fórmula. Un tema muy sensible que desde ayer hemos estado abordando y que no hay que perderlo de vista. Es lo que ocurrió en el Estado de México. La decisión de un juez de, pues, retirar del proceso jurídico que se estaba señalando a un presunto abusador sexual de una menor de edad de 4 años. Ayer vimos lo que ocurrió en el norte de la capital de la República Mexicana, en su área conurbada, la zona de Naucalpan, frente al Parque Naucali. El tema es muy, muy delicado y el tema es de detenernos en él, platicar de lo que está ocurriendo. Saskia Niño de Rivera hoy leía algunos mensajes a través de sus redes sociales de lo que debe ocurrir en cuanto a la impartición de justicia en el Estado de México y lo que no sucedió. En la línea telefónica se encuentra Victoria Figueiras y es madre de esta menor, a quien saludo, abrazo, el día de ayer lo realizamos y con todo el tacto y el respeto. Victoria, te agradecemos mucho que nos regales nuevamente unos minutos. Sabemos que platicar de esto, remover estos recuerdos y todo lo que ha ocurrido a lo largo de estas últimas semanas debe de ser muy difícil para ti, Victoria. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, pues muchísimas gracias por su tiempo y por su espacio.
Victoria, estuviste hoy reunida con gente del Poder Judicial. Hicieron eco tus palabras del día de ayer y lo que ocurrió en el periférico. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué te dijeron? ¿Cuáles son los compromisos? ¿Por dónde podremos comenzar?
Sí, como bien lo mencionas, el día de hoy nos reunimos con el Poder Judicial en el juzgado de Atizapán a las 11 de la mañana y se apersonó ahí el secretario técnico, la maestra Edna, si no mal recuerdo el nombre. Y bueno, pues hubo una mesa de diálogo en la cual pues me hicieron sentir que realmente va a haber un compromiso. Se tocaron puntos sobre la mesa en el sentido de el comunicado que habían estado emitiendo ya medios de comunicación sobre la sentencia del juez, que por supuesto yo decía que todo eso era mentira y tan así que se hizo la manifestación el día de ayer para que se apersonaran y que acreditaran que todo lo que decía ahí pues era verdad o bien que desmintieran esto, ¿no? En ese sentido a lo que se llegó fue que ese documento, ese comunicado ya no se encuentra en la plataforma del Poder Judicial, ¿no? Están así que yo tenía razón, que bueno, no pueden comprobar nada, entonces.
Todo lo que nos dijiste tenía toda la razón. Esos puntos que habían puesto pues, no tenían ningún sentido, Victoria.
Es correcto. Entonces, pues por eso están quitando eso de la plataforma. En otro sentido, se platicó también de que se iba a llevar de manera muy comprometida el estudiar la apelación, que estamos todavía en tiempo para ingresarla. Iban a checar a detalle cada punto de los que nosotros vamos a manifestar, de los agravios que cometió pues el juez con ese fallo, en donde estamos exigiendo que estudien a detalle cada cosa que se va a meter y que si es necesario de que lo lean 388 veces que lo hagan, que estudien la carpeta desde el inicio, que vean todas las irregularidades que hubo, porque obviamente el juez también ahí manifiesta que por parte de la fiscalía la cadena de custodia, esto quiere decir de todo el proceso que se debe de ir llevando desde la investigación, desde todo, desde el inicio de la denuncia y todo, pues yo no sé de estos pasos, ¿qué sigue? A mí me dicen, te vas a ir a presentar a hacerle una prueba psicológica a la niña, yo voy. No, pues sigue esto. Yo no sé de esos procesos, ¿no? Y es lo que dice el juez, que evidentemente la Fiscalía de Género hizo un reverendo relajo en mi carpeta, ¿no? Entonces van a checar todo desde el inicio para que esta apelación sea estudiada. Incluso se están comprometiendo a que desde el Poder Judicial, la parte interna de Contraloría, van a verificar incluso el actuar del juez, van a juzgar el actuar del juez y bueno, de ser necesario, pues tomarán las medidas correspondientes. Entonces, pues puedo decir que sí se están comprometiendo conmigo. Yo no sé, la verdad yo ya no confío ni en mi sombra, perdón que lo diga, pero llevo 2 años sí, en claro. esto en el que, bueno, a mí me salen con una, con otra y con otra. Yo lo único que estoy pidiendo es que se lleve de manera transparente, imparcial, que sea justa. Al final creo que el fallo que dio el juez, aun cuando corrobora que efectivamente mi niña presenta un abuso sexual, pues lo libera, ¿no? Es algo que tú dices, por Dios santo, o sea, ahí está. Perdón, pero no es la responsabilidad de una niña de 4 años saber hora, fecha exacta de este hecho, ¿no? Sobre todo la dirección. Es como le estás dejando la responsabilidad como si fuera un adulto.
Entonces, y en ese sentido, los protocolos que existen de atención con perspectiva de infancia que no fueron aplicados, ¿qué te dice la fiscalía? ¿Qué te dice, en este caso, el Poder Judicial?
No, pues obviamente que todo eso lo van a estudiar, que todo eso se tiene que meter en la apelación. Todo eso es lo que ya van a revisar, pero los, ¿cómo se llama esto? Tribunales de alzada, ¿no? Que son los magistrados, sí. que lo van a verificar ellos. Ellos en su parte lo que se están comprometiendo es de que se lleve el debido proceso, de que si hay actos de corrupción, pues de que no permitan, que si hay un contacto, que si es un favor, que si esto es simplemente, por favor, ya no permitan que siga habiendo manipulación o que siga habiendo cosas en las que tú dices, oye, está muy claro, por favor, o sea, tal cual, que se haga justicia en este sentido y que se lleve como el debido proceso. Yo no estoy pidiendo nada, es simplemente, por favor, que paren con este tipo de circunstancias.
¿Sobre el juez Martínez te comentaron algo?
No, nada. O sea, en ese sentido, pues aquí los que van a juzgar son los de Contraloría. O sea, ahora sí que ellos están comprometiendo en que todo se vaya a llevar de manera imparcial, pero no sé quién juzga al juez, yo no sé esto, el otro. O sea, ellos también por todo no pueden decir nada de eso. Pues obviamente es como, sí, por supuesto, vamos a tratar de que todo esto se lleve de la mejor manera, de que sea imparcial, de que cada quien, ahora sí que zapatero a su zapato, cada quien se va a encargar de su labor. Fiscalía, por un lado, que ya también nos vamos a reunir más adelante con ellos en los acuerdos que se tocaron ayer en la mesa de diálogo con mis asesores, que va a ser para juntarnos con el fiscal de combate anticorrupción, porque obviamente hubo denuncias contra la maestra Dilcia Espinosa García de los Monteros, contra Selene Jiménez, que es la MP que me estuvo llevando la carpeta de investigación. Entonces, ahora sí que cada punto se va a ir tocando con no sé cómo llamarlo, como el departamento correspondiente, ¿no? Tribunales aquí, fiscalía acá.
¿Cuándo la presentarás?
En estos días, todavía estamos en días hábiles. Yo creo que a finales de esta semana, inicios de la siguiente, estamos todavía en tiempo, se está haciendo a detalle, ¿no? Se está tratando de hacer una apelación, pues, sumamente estudiada y pues, muy bien realizada.
Perfecto. Pues, Victoria Figueiras, madre de esta pequeñita, te seguiremos muy de cerca, estaremos muy pendiente del cómo se va a estar elaborando, pues, prácticamente esta nueva carpeta y, por supuesto, atentos a las decisiones jurídicas que se tomen en el caso. Muchas gracias y de verdad.
Gracias a ustedes.
Sabemos que es muy difícil revivir estos momentos para ti, para todo tu entorno y toda tu familia. Y gracias. Y estaremos aquí cerca, ¿eh?
Gracias. Un abrazo. Bonita tarde.
Cuídate mucho. Es Victoria Figueiras, madre de esta menor abusada y que, bueno, pues ya veíamos esta decisión que tomó un juez.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, ya estamos ahora en la recta final del espacio informativo y vamos a platicar de bienestar, de lo que ocurre alrededor o de lo que debe ocurrir alrededor, pues, de nuestra vida y de los, pues, mejores pasos que debemos dar en ese sentido. Qué gusto poder saludar esta tarde a Alejandro Bataler. Él es un experto en temas que tienen que ver con bienestar y, por supuesto, también es cofundador y vicepresidente de Shah Wellness Clinic. Alejandro, primero, gracias por estos minutos. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer. Encantado de estar aquí en Ciudad de México.
Gracias, Alejandro. A ver, sabemos que Shah Wellness Clinic no es un hotel, no es un spa. ¿Qué definición le darías a esto?
Shah es una experiencia transformadora de vida. Es un punto de inflexión en la vida de las personas. Es el método más integrativo para transformar
salud y bienestar de una manera hiperpersonalizada, innovadora, integrativa, sencilla y al mismo tiempo placentera. Hemos reunido tanto las terapias naturales más efectivas y contrastadas con los últimos avances de la medicina científica, dándole a la nutrición un papel fundamental para alcanzar y mantener tu mejor versión.
¿Y cuál es la historia que está detrás de Sha?
Sha surge de una experiencia personal de mi padre. Hace algo más de 20 años a mi padre le diagnostican con un tumor incipiente en el colon y damos con un experto en medicina integrativa, en nutrición, y gracias a ello cambia por completo su estilo de vida, su nutrición, y consigue recuperar su salud. Y nos maravilla tanto eso que empezamos a leer, a investigar más en cómo nuestro estilo de vida puede impactar positivamente o negativamente nuestra salud y nuestro bienestar. Y decidimos crear un establecimiento, una clínica, un templo que fuera capaz de ayudar a miles de personas de todo el mundo a alcanzar un estado de salud óptimo, entendiendo la salud no solo como una ausencia de enfermedad, sino como un estado idóneo de equilibrio, vitalidad, peso adecuado, una capacidad cognitiva óptima, buena apariencia.
La historia comienza en España, tengo entendido. Historia que comienza en España y que los tiene ya en varios puntos del mundo, Alejandro.
Así es. En España llevamos casi 16 años. Hemos transformado la vida de más de 75.000 personas de todo el mundo, incluyendo una larga lista de personalidades, con en torno a 100 reconocimientos internacionales. Está reconocido como el mejor wellness clinic del mundo, de manera consecutiva. Y ahora llegamos a México concretamente al Caribe mexicano, al Costa Mujeres, está al norte de la Riviera Maya, al norte de Cancún, unos 25 minutos, y llevamos justamente un mes abiertos. Nuestra siguiente apertura va a ser en Emiratos, prevista para el año próximo.
¿El enfoque total es bienestar y salud? ¿Así podríamos definir lo que está alrededor de Sha Wellness Clinic?
Así es. El enfoque está en no conformarnos simplemente con estar medianamente bien, sino en conseguir nuestra mejor versión. Purificación del organismo, detox, medicina antienvejecimiento, medicina regenerativa, estimulación cognitiva, medicina estética no invasiva y todas las terapias holísticas. Entonces, esto es cuerpo, mente y espíritu, en cómo disfrutar de todo nuestro potencial en cualquier etapa de la vida. No se trata únicamente de vivir más, sino de vivir mejor, de conseguir estar bien ahora y estar bien en una etapa futura. Vivimos cada vez en un mundo más competitivo, más estresante, donde la alimentación procesada y los azúcares refinados lamentablemente forman un porcentaje significativo de la alimentación de la gente, y el objetivo es purificar nuestro organismo, darle la energía adecuada y conseguir alcanzar y mantener nuestra mejor versión.
Claro, estamos platicando con Alejandro Bataler, él es cofundador y vicepresidente de Sha Wellness Clinic. Alejandro, el nuevo desarrollo que abren aquí en la Riviera Maya, particularmente en Cancún, bueno, en la parte norte de Cancún, ¿es similar a todos los que han abierto alrededor del mundo? ¿No hay ningún cambio al respecto?
El establecimiento que estamos abriendo aquí en Costa Mujeres es un proyecto único a nivel mundial. Para empezar, no existe en el continente americano algo similar. Tanto por el nivel de expertos, por el nivel de tecnología, obviamente por el método integrativo, por la arquitectura, nivel de instalaciones. No te sientes que estás en una clínica, aunque sea una clínica de bienestar, te sientes que estás en un resort de lujo, con los máximos estándares a nivel de hospitalidad, pero teniendo el rigor, el enfoque de resultados de nuestro método único. El establecimiento de México, sin lugar a duda, lleva al siguiente nivel la unión entre salud y placer.
que tienen que ir de la mano, ¿no? Alrededor de nuestra vida, Alejandro, que es una especie también de pues, intentar llegar a esa meta, como se plantea, ¿no? Su decisión de llegar a México, ¿por qué o a qué obedece, Alejandro? ¿Qué vieron en el país?
Lo que vimos en el país es, rezamos una situación geográfica, obviamente nos permite atender, servir tanto al público norteamericano como al latinoamericano, pero una climatología sumamente privilegiada, una naturaleza espectacular. Tenemos prácticamente medio kilómetro de playa, estamos frente a uno de los mayores arrecifes corales del mundo y el mayor del hemisferio norte, con un espíritu de servicio genuino que se da en pocos países del mundo. Entonces pensamos una conectividad fantástica. El aeropuerto de Cancún pues está conectado con más de 150 ciudades en el mundo, 35 millones de pasajeros al año. Entonces cumplía todos los requisitos para traer este proyecto tan único y tan pionero aquí.
¿Y cuáles serían las expectativas que se tienen para lo que viene en los próximos meses, los próximos años?
Bueno, las expectativas son transformar de manera positiva y duradera la vida de muchas personas, de muchos mexicanos, de muchos norteamericanos, latinoamericanos. Si bien los tres mercados líderes a nivel de wellness hasta la fecha han sido Europa, Estados Unidos y Asia, curiosamente Latinoamérica es el mercado que está demostrando un mayor crecimiento exponencial a nivel de wellness y de turismo wellness, y el objetivo de Shah es liderar ese crecimiento a partir de ahora y posicionar a México como un referente mundial en turismo de salud y bienestar.
Por último, y ya para concluir y quedar muy claros en esto que nos estás platicando, ¿a quién va dirigido la Shah Wellness Clinic? ¿Hacia qué público estarías enviando este mensaje, Alejandro?
Shah va dirigido a cualquier persona que tenga la inquietud de alcanzar su mejor versión, de disfrutar de todo su potencial en cualquier etapa de la vida.
Cualquier edad, cualquier edad, cualquier sexo, cualquier todo. Perfecto.
Así es. Habitualmente es gente exigente consigo mismo, ávida, curiosa, buscando evolucionar en distintos aspectos de la vida. Diría que esas son las características que más definen a nuestro huésped.
Pues Alejandro, qué gusto poder platicar contigo, bien interesante, nos llamó mucho la atención una vez que vimos este anuncio y sí es muy importante platicar contigo, ya que eres cofundador de esto y por supuesto un conocedor muy importante sobre lo que está alrededor de el wellness, de todo lo que está alrededor del bienestar. ¿Algún contacto, alguna página internet, alguna red social para que la gente pueda acercarse
claro
a ustedes?
Claro que sí, pueden seguirnos tanto en nuestras redes sociales como en nuestra web, serían iguales, que es Shah Wellness, S-H-A, Wellness, con doble L y doble S. Nuestro equipo de reservas estará feliz y encantado de ayudarles a coordinar su próxima estancia y les esperamos en Shah México, en Costa Mujeres, para ayudarlas a vivir más y mejor.
Pues Alejandro Bataler, cofundador y vicepresidente de Shah Wellness Clinic, gracias por estos minutos. Cuídate mucho, que estés muy bien y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Éxito. Saludo. Éxito en esta aventura aquí en el país. Y es así como llegamos al final de nuestro espacio informativo. Mañana regresamos juntos y por supuesto también estamos muy atentos para lo que está ocurriendo en todo el tema político, social y por supuesto también de las redes sociales. Quédense con Juan Becerra mañana aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.